desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la operación del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung es el compromiso del gobierno de satisfacer las necesidades de transporte público. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, ha negado las acusaciones de que la neblina de humo procedente de los incendios forestales y terrestres ocurridos en Indonesia haya cruzado a Malasia. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares enfatiza que la posesión y el uso de armas nucleares no pueden justificarse por ningún motivo. Turquía atacó el cuartel general de la milicia kurda tras la explosión de una bomba en Ankara. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la operación del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung es el compromiso del gobierno de satisfacer las necesidades de transporte público. El presidente Joko Widodo, en la estación Padalarang, la Regencia de Bandung del Oeste, Hawa Occidental, dijo el lunes que el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung como transporte masivo no busca ganancias. Después de inaugurar el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung en Jakarta del Este, el presidente y su séquito volvieron a probar el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung WUSH por tercera vez hacia el área de Bandung. El presidente dijo que no había ninguna evaluación después de utilizar este modo de transporte rápido en tren. Según Joko Widodo, el gobierno continúa esforzándose por crear un sistema de transporte masivo integrado, incluidos trenes de alta velocidad, que están integrados con otros modos de transporte. Además, el mandatario dijo que la existencia de transporte ferroviario rápido podría ser una opción para facilitar la movilidad de las personas. El presidente dijo que la gente todavía puede probar el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung de forma gratuita hasta mediados de octubre de 2023. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la operación del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung contribuye al crecimiento de la economía a lo largo de la ruta. Luhut Panjaitan en la agenda de la inauguración operativa del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung en Jakarta lunes dijo que los beneficios son recibidos principalmente por la comunidad local al proporcionar un efecto multiplicador para otros modos de transporte o vehículos alimentadores. Según Luhut, el ecosistema del transporte público genera crecimiento económico en las zonas atravesadas por líneas de trenes de alta velocidad, así como la transferencia de tecnología de punta, especialmente en el campo de la construcción y modernización de sistemas ferroviarios. Espera que en el futuro el tren rápido Jakarta-Bandung anime a la gente a utilizar más el transporte público para reducir las emisiones de carbono del sector de vehículos privados. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, ha negado las acusaciones de que la neblina de humo procedente de los incendios forestales y terrestres ocurridos en Indonesia haya cruzado a Malasia. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, afirmó el lunes en una declaración oficial en Jakarta que las quejas de Malasia sobre la neblina en Indonesia no eran ciertas. Con respecto al mapa de imágenes de humo transfronterizo, su equipo recibió un informe junto con el mapa de imágenes de distribución de humo de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica y el Centro Meteorológico Especializado en la ASEAN. Para el periodo del 28 al 30 de septiembre de 2023 y hasta ayer por la tarde a las 16 horas local. Según ella, no hay ninguna neblina transfronteriza desde Indonesia que cruce hacia Malasia. Según los resultados del seguimiento de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica y el Centro Meteorológico Especializado de la ASEAN, durante varios días se observó que el humo era de moderado a denso en varias zonas de Sumatra y Kalimantan. El 1 de octubre de 2023, el humo comenzó a espesarse en Kalimantan Central y en Sumatra del Sur. Sin embargo, se observó que no había humo transfronterizo. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares enfatiza que la posesión y el uso de armas nucleares no pueden justificarse por ningún motivo. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en la reunión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia con la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre la ratificación de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en Jakarta, dijo el lunes que, de conformidad con el mandato constitucional, el gobierno de Indonesia sigue comprometido activamente a luchar y mantener la paz y la seguridad internacionales. Este compromiso se materializa a través de un papel activo en la preparación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que fue adoptado el 7 de julio de 2017 en la Conferencia de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo regular la prohibición total de las armas nucleares y al mismo tiempo garantizar el derecho a utilizar la energía nuclear para fines pacíficos. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entró en vigor el 22 de enero de 2021 y hasta la fecha ha sido firmado por 93 países, de los cuales 69 han ratificado el tratado, incluidos 6 países miembros de la ASEAN, a saber, Camboya, Laos, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. La ministra de Relaciones Exteriores subrayó que la posesión y el uso de armas nucleares no tienen ningún impacto positivo en el país. El miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Nabil Harun, afirmó que la soberanía alimentaria y energética debe ser la gran visión de Indonesia. La visión de futuro de Indonesia debe basarse en la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Nabil Harun, en una declaración escrita en Jakarta el lunes, explicó que la seguridad alimentaria en Indonesia debe ser una política estratégica que se ejecute de manera precisa y táctica. Por lo tanto, no tiene que ser solo un discurso, sino que debe aplicarse de manera real y tener un impacto en el público. Según él, Indonesia tiene extraordinarias riquezas naturales y productos agrícolas, así como productos marinos. Además, Indonesia tiene la costa más larga del mundo con un enorme potencial económico. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en The Weekly Brief with Sandi Uno en Jakarta el lunes, dijo que el turismo post-pandemia requiere inversiones adicionales con el concepto de economía verde. El concepto de economía verde, según Sandiaga Uno, consiste en gestionar mejor los residuos, hacer el uso más inteligente del agua, utilizar energías nuevas y renovables y suprimir los residuos y pérdidas de alimentos. Y lo más importante, según él, es cómo las emisiones de carbono en el sector del turismo y la economía creativa pueden reducirse al 4% en 2035 y a cero netos en 2050. Además, Sandiaga Uno dijo que después de la pandemia, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa ha llevado a cabo programas de calidad y sostenibles en pueblos turísticos. No solo eso, según Sandiaga Uno, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa también ha impartido formación sobre productos de economía creativa para que los productos producidos sean más sostenibles. Los aviones de combate turcos lanzaron ataques aéreos contra la sede del grupo miliciano kurdo Partido de los Trabajadores de Kurdistán en Irak a medianoche del domingo 1 de octubre. El ataque fue en respuesta a una explosión que sacudió un lugar cercano al edificio del parlamento en Ankara el mismo día, hiriendo a 2 agentes de policía locales. Como informó la AFP el lunes, un funcionario del Kurdistán iraquí informó el domingo 1 de octubre por la tarde que varios aviones militares turcos bombardearon partes de la zona de Bradost y la aldea de Badran en territorio iraquí. El Ministerio de Defensa de Turquía reconoció por separado la existencia de una operación aérea en el norte de Irak para neutralizar el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Dijo que han destruido 20 objetivos utilizados por terroristas. Estas fueron las noticias.
Thank you.
El comentario de hoy trata sobre conservando el batik. Cada 2 de octubre se celebra el Día Nacional del Batik. Esta fecha fue designada como el Día Nacional del Batik en referencia al evento en el que la UNESCO designó al batik como obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad el 2 de octubre de 2009. Han pasado 14 años desde que la UNESCO designó el batik como patrimonio cultural inmaterial. El gobierno y el pueblo indonesio continúan realizando esfuerzos para preservar el batik. Una de las actividades para preservar e introducir el batik es la celebración de un desfile de moda titulado Istana Berbatik, que significa Palacio se viste de batik, que se lleva a cabo para mostrar y promover la belleza del batik indonesio. Istana Berbatik se celebró frente al Palacio Merdeka Jakarta el domingo 1 de octubre. Esta actividad es una colaboración entre el Ministerio de Turismo y Economía Creativa y el Ministerio de Empresas de Propiedad Estatal con el apoyo del Gobierno Provincial de Jakarta, Empresas de Propiedad Estatal, Empresas de Propiedad Regional de Jakarta, el sector privado y la comunidad. Istana Berbatik o Palacio se viste de batik presentó un desfile de moda mostrado por 506 personas, entre ellos ministros, viceministros y sus cónyuges, gobernadores de todas las provincias, embajadores de países amigos, representantes de las empresas estatales, representantes del Palacio de Yogyakarta, Solo y Cirebon, modelos profesionales y figuras públicas. Según el ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno, Istana Berbatik tiene un impacto en el movimiento de economía creativa de Indonesia porque involucra a muchos actores de la economía creativa para que pueda abrir campos económicos y crear empleos para la comunidad. Por supuesto, el desfile de moda Istana Berbatik es solo una forma de preservar el batik. Preservar el batik es un esfuerzo muy importante para preservar el patrimonio cultural de Indonesia. Algunas formas de preservarlo incluyen educar al público sobre la historia, el valor y las técnicas de elaboración de batik para que puedan apreciar mejor su belleza y significado. Aparte de eso, la comunidad también necesita apoyar a los artesanos del batik comprándoles batik a artesanos locales y apoyando la industria tradicional del batik. Mantener las técnicas tradicionales de elaboración del batik, transmitiendo conocimientos a la siguiente generación y fomentar la protección legal del batik como patrimonio cultural, incluida la protección de los derechos de autor para los artesanos, son cosas importantes que se pueden hacer para que el batik no sea reivindicado como obra cultural de otra nación. Lo que no es menos importante es participar en la comercialización amplia del batik indonesio, tanto a nivel nacional como internacional, para aumentar el reconocimiento y la demanda de los productos del batik. Con estas acciones se espera que el pueblo indonesio pueda preservar el batik como una parte importante del patrimonio cultural de Indonesia. Se espera que la conmemoración del Día Nacional de Batik sea un recordatorio para que los indonesios aprecien el batik como una obra de los indonesios y un patrimonio cultural que debemos preservarlo. De ese modo, el batik se transformará en un patrimonio reconocido en todo el mundo. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 3 de octubre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de octubre de 1932. Irak se independizó de Gran Bretaña. Inicialmente, Gran Bretaña arrebató Irak de manos de los turcos otomanos durante la Primera Guerra Mundial. Luego, la Liga de Naciones le dio a Gran Bretaña un mandato para gobernar en 1920. El 3 de octubre de 1932, Irak obtuvo su independencia de Gran Bretaña y se estableció como un reino. En 1958 se abandonó la monarquía y se declaró la República de Irak. De 1968 a 2003, Irak estuvo controlado por el Partido Socialista Baath bajo el régimen de Saddam Hussein. La invasión estadounidense de 2003 derrocó a Saddam Hussein y fue reemplazada por un gobierno del sistema parlamentario multipartidista. Pasamos al acontecimiento de la Operación Hurricane, una serie de pruebas de armas nucleares en Australia llevada a cabo. La Operación Hurricane fue la primera prueba nuclear británica el 3 de octubre de 1952. Una bomba atómica de implosión con núcleo de plutonio fue detonada en el barco HMS Plym, en las aguas de las Islas Montebello, en Australia Occidental. Esta bomba tenía un poder explosivo de alrededor de 25 kilotones de TNT, destruyendo el barco y creando un cráter en forma de cuenco de 6 metros de profundidad y 300 metros de ancho en el fondo del mar. Esta operación fue la culminación del proyecto de investigación de altos explosivos realizado tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de fabricar una bomba atómica para Inglaterra. Con esta prueba, Gran Bretaña se convirtió en el tercer país con capacidad nuclear después de Estados Unidos y la Unión Soviética. Terminamos hoy en la historia con la reunificación de Alemania Occidental y Alemania Oriental el 3 de octubre de 1990. Tras la caída del Muro de Berlín los días 9 y 10 de noviembre de 1989, el líder de Alemania Oriental, Erich Honecker, se vio obligado a dimitir. Esta presión hizo que Honecker dejara su cargo en octubre de 1989 y fue seguida por la formación de un parlamento de emergencia en Alemania Oriental. El parlamento de emergencia celebró entonces las primeras elecciones abiertas en la historia de Alemania Oriental el 18 de marzo de 1990. Estas elecciones le ganó la Alianza por Alemania, que contaba con el apoyo del movimiento pro-democracia. El nuevo parlamento elegido en las elecciones de 1990 apoyó y ratificó la idea de la reunificación alemana que había comenzado a fortalecerse desde la caída del Muro de Berlín. El deseo de reunificación se hizo realidad a través de las negociaciones 4+2 llevadas a cabo por Alemania Occidental y Alemania Oriental junto con los 4 países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras negociaciones 4+2 se llevaron a cabo en Ottawa, Canadá, en febrero de 1990. Después de eso, una reunión de seguimiento el 12 de septiembre de 1990 en Moscú acordó el Tratado 4+2. Mediante este tratado, Alemania Occidental y Alemania Oriental acordaron unirse nuevamente. El 3 de octubre de 1990, la República Democrática Alemana o Alemania Oriental se fusionó con la República Federal de Alemania. oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el gobierno indonesio ha enviado 46 toneladas de ayuda humanitaria a Libia. El gobierno indonesio ha enviado 46 toneladas de ayuda humanitaria por valor de 13.900 millones de rupias a las comunidades afectadas por las inundaciones provocadas por la tormenta mediterránea Daniel en Libia a principios de septiembre. El envío de la ayuda humanitaria estuvo a cargo del adjunto interino de Coordinación para la Igualdad de Desarrollo Regional y Gestión de Desastres del Ministerio de Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Sorni Paskah Daily, junto con el secretario general de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Rustian, y varios representantes de ministerios e instituciones. Sorni Paskah, en el aeropuerto Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, el lunes, explicó que al ver las grandes pérdidas causadas por las inundaciones, el gobierno indonesio, como uno de los países amigos de Libia, ha enviado ayuda para aliviar a las víctimas. Según Sorni Paskah, la ayuda enviada se realizó en forma de logística y equipamiento por un total de 46 toneladas, compuestas por tiendas de campaña, ropa, herramientas de carpintería, herramientas para destilar agua, comidas precocinadas y material higiénico. Según Sorni, existen en total 27 tipos de ayudas. Sorni explicó que la ayuda del pueblo indonesio al pueblo libio es parte de la solidaridad humanitaria de Indonesia con el mundo. Sorni dijo que según el acuerdo y la reunión del gabinete, por el momento la ayuda se envió una sola vez. La delegación para enviar ayuda humanitaria a Libia estuvo encabezada directamente por el secretario general de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Rustian, y estaba formada por representantes de ministerios e instituciones relacionados. Está previsto que la entrega de ayuda se lleve a cabo en el Aeropuerto Internacional de Benina, Benghazi, Libia, y será recibida por funcionarios del gobierno libio. Anteriormente, la Organización Internacional para las Migraciones informó el 21 de septiembre que más de 43.000 personas fueron obligadas a huir debido a las devastadoras inundaciones que ocurrieron anteriormente en el este de Libia. Aparte de eso, se informó que miles de personas han muerto.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Damai dalam pelukanmu. Terima kasih kau telah datang dan memberi cinta sesungguhnya. Bersama dengan dia yang ku cinta, Tuhan, biarlah kami bahagia dan memberikan bahagia. Jadikanlah kami pasangan, akulah dan dirimu lah pasangan yang terindah. Kecantikan ada di dalam hatimu, kau yang membuat aku semakin kuat. Kecantikanmu seiring dengan senyummu hingga ku damai dalam. Jagalah kami berdua bersama dengan dia yang ku cinta, Tuhan, dan memberikan bahagia pasangan pasangan yang terindah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynos.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el soto, o a menudo llamado sroto o choto, es una especialidad culinaria indonesia, elaborada con caldo de carne y verduras. Las carnes más utilizadas son la ternera y el pollo. Este tipo de culinaria tiene diferentes variaciones de platos y sabores en cada región. Incluso cada región de Indonesia que tiene su propio tipo de soto con diferentes ingredientes. Por ejemplo, en la ciudad de Purbalingga, ustedes pueden encontrar un tipo único de soto llamado Sroto Klamut. Lo único de este tipo de soto es el uso de coco verde como ingrediente principal. Se llama Klamut, abreviatura de Kelapa Muda. En español sería coco verde. estimados docentes, el sroto clamut se elabora con pulpa de coco verde rallado como sustituto de los fideos. Antes de servirlo, se raspa la pulpa tierna del coco, luego se espolvorea con sal y se cuece al vapor durante 30 minutos para que desaparezca el sabor crudo. En una porción de sroto clamut contiene brotes de soja, galletas trituradas y carne de pollo de coral desmenuzada. El sroto clamut se sirve en cáscara de coco. Aunque se utilizan cáscaras de coco verde, la salsa no utiliza agua de coco, sino salsa de sroto normal sin leche de coco. Estimados oyentes, si el sroto se come generalmente con arroz o ketupat, no ocurre lo mismo con el sroto clamut, que se come con ingredientes distintos del arroz, concretamente chivel. El chivel es un bocadillo de color negro y marrón elaborado con harina de yuca empapada en líquido para remojar paja de arroz. El chivel tiene una textura masticable, por lo que es adecuado para comer con el sabroso del sroto clamut. Esta gastronomía deliciosa es fácil de encontrar en la ciudad de Purbalinga. Normalmente los comerciantes venden el sroto desde la mañana hasta la noche a un precio de 15.000 a 20.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el sroto clamut de Purbalinga de la provincia de Java Central.
Puaskah kau menyiksa aku? Kau buat akal sehatku berhenti. Hanya ada satu ya, cuma kamu.
Oh, mengganggu. Lama-lama aku lelah menanti. Tak ada kejelasanmu yang pasti. Waktuku sudah habis. Harap, oh, suatu hari nanti kau kan menyadari dan beralih. Yeah.
Kau mencariku
sudah cukup. Jadikan aku mainan kamu,
karena kau tak bisa hidup sendiri. Sampai di sini saja aku diam.
Oh, oh, oh. Suatu hari nanti kau kan menyadari dan berpaling. Yeah. Kau mencari.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web
www.voynews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. En español, el Museo de la Casa Natal de Bung Hatta. Estimados docentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema ¿Maukah kamu? ¿Maukah kamu? O en español, ¿quieres? La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videobloguero australiano, y Sor Tauli, su compañera de la comunidad de videoblog. Chris le pidió a Sor Tauli que lo acompañara a visitar el Museo de la Casa Natal de Bung Hatta. Vamos a escuchar la conversación.
Ada satu tempat lagi di Bukit Tinggi yang ingin saya kunjungi.
Kamu mau kemana lagi?
Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Maukah kamu ikut ke sana?
Estimados docentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. ¿Maukah kamu? ¿Maukah kamu? ¿O quieres tú? Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. ¿Maukah kamu? ¿Maukah kamu? En español, ¿quieres tú? Ikut. Ikut. En español, seguir, ir. Kesana. Kesana en español allí. ¿Maukah kamu ikut kesana? ¿Maukah kamu ikut kesana? En español, ¿quieres ir allí? Tempat. Tempat en español, el lugar. Ingin. Ingin en español, querer. Saya kunjungi. Saya kunjungi en español, yo visito. ¿Kemana? ¿Kemana? En español, ¿a dónde? Museum. Museum. En español, museo. Rumah kelahiran. Rumah kelahiran. En español, la casa natal. Bung Hatta. Bung Hatta. En español, Bung Hatta. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. ¿Maukah kamu ikut ke sana? ¿Maukah kamu ikut ke sana? O en español, ¿quieres ir allí? En la oración se encuentra una oración ¿Maukah kamu? ¿Maukah kamu? O ¿quieres? Que expresa una petición a alguien para hacer algo. Ellos pueden aplicar la siguiente oración, ¿Maukah kamu? ¿Maukah kamu? ¿O quieres tú? Seguida de un verbo infinitivo que indique una actividad esperada como ikut ke sana. Ikut ke sana o ir allí. Así que se convierte en ¿Maukah kamu ikut ke sana? ¿Maukah kamu ikut ke sana? ¿O quieres ir allí? Y vamos a escuchar otros ejemplos de la oración. ¿Maukah kamu? ¿Maukah kamu? ¿O quieres tú? Para expresar una petición en diferentes frases. ¿Maukah kamu menemani saya? ¿Maukah kamu menemani saya? En español, ¿quieres acompañarme? Maukah kamu datang ke rumah saya? Maukah kamu datang ke rumah saya? En español, ¿quieres venir a mi casa? Estimados oyentes, Bung Hatta es el apodo de Muhammad Hatta, el primer vicepresidente de la República de Indonesia. Bung es una palabra de saludo para un hombre adulto. En la ciudad de Bukit Tinggi se encuentra una casa natal de Bung Hatta. Ahora la casa se conserva como un museo y destino turístico histórico. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ada satu tempat lagi di Bukit Tinggi yang ingin saya kunjungi.
Kamu mau kemana lagi?
Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Maukah kamu ikut ke sana?
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Con el tema, ¿maukah kamu? ¿Maukah kamu o quieres tú? Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos una canción malaya titulada Zapin Bermadah, que será cantada por Usman Bengkalis. Oyentes, la canción Zapin Bermadah cuenta la historia de Zapin, una danza típica malaya. Representa a niñas vistiendo songket mientras bailan Zapin. El golpe de marwas y el punteo del arpa acompañan esta danza. Como una de las artes culturales malayas, la danza Zapin sigue conservándose. Zapin Bermadah se popularizó en el año 2007 en el segundo álbum de Zapin Bermadah producido por Sanggar Tasik Bengkalis. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Zapin Bermadah interpretada por Usman Bengkalis. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Gawas di peti alun mengalun, aku di madah bermadah, kita bersatin langkah di ayo. Selat Bengkalis sudah ternama, sangat termasyhur, aduhai sayang, sejak dahulu. Tarian Zapin, tradisi kita, pusaka lama, aduhai sayang, ke anak cucu. Pusaka lama, aduhai sayang, ke anak cucu. Marwas di tabung, tingkah bertingkah, gambus di peti anu mengalun, lagu di endang, madah bermadah, kita berjamin langkah di alun. Dara Melayu pakai kebaya berkan songket, aduhai sayang, cantik rupawan. Adat Lembaga tetap dijaga, semoga lestari, aduhai sayang, jadi warisan. Marwas ditabung, tingkah bertingkah, gambus di peti alun mengalun, lagu di dendang, madah bermadah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.